Secretario de Estado John Kerry continúa estrategia diplomática en Irak y repunta venta de nuevos inmuebles en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes, junio 24, 2014. El secretario de Estado John Kerry dijo que la formación de un gobierno incluyente es el reto central que encara a Irak, mientras continúa impulsando la recomposición del gobierno y organizando la respuesta a la ofensiva sunita. Kerry se reunió hoy en Erbil con Masoud Barzani, el presidente de la región autónoma kurda, quien dijo al secretario estadounidense que Irak enfrenta una nueva realidad. Kerry sigue emplazando su estrategia negociadora para lograr, o al menos intentar, la unidad política en Irak y combatir así al terrorismo. Tenemos detalles con Lina Correa.
Mientras el movimiento yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante reclama haber tomado la mayor refinería de petróleo del país, sin que el hecho haya sido confirmado por el gobierno iraquí, el secretario de Estado John Kerry se reunió este martes con el líder kurdo Masoud Barzani, otro de los actores decisivos para lograr el propósito de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense a Irak, la unidad política para combatir al terrorismo.
La formación de un gobierno central es el reto que enfrentamos. En días recientes, la cooperación en seguridad entre las fuerzas aquí en el área kurda ha sido realmente decisiva para ayudar a dibujar una línea con respecto al Levante y también provee apoyo a las fuerzas de seguridad iraquíes.
Mientras que el secretario de Estado trata de convencer a los líderes políticos iraquíes de que un reacondicionamiento del gobierno chiita es la mejor forma de enfrentar a la insurgencia sunita, el líder kurdo, según sus expresiones, parece estar de acuerdo con los esfuerzos estadounidenses.
Su visita llega en un momento determinante y por eso es muy importante este intercambio de puntos de vista sobre los hechos que nuestra región está enfrentando, especialmente en Irak. Y como usted lo ha visto, esto requiere del apoyo de todas las partes para encontrar una solución apropiada para la crisis de la que Irak es testigo. Después de estos cambios, estamos registrando una nueva realidad en Irak.
El Kurdistán tiene un gobierno autónomo en el norte de Irak. El avance del movimiento El Levante propició que las tropas kurdas se desplegaran en la frontera y tomaran el control de Kirkuk. Esta reacción fue la que reconoció el secretario John Kerry. Para nadie es un secreto que esa ciudad es un enclave que el pueblo kurdo reclama y que no ha podido recuperar, aunque el gobierno iraquí había prometido la realización de un referendo para determinar su destino. Esas aspiraciones pueden ser un objeto clave en el proceso de unidad política contra el terrorismo que busca Estados Unidos. Con elementos como estos, Estados Unidos se ha jugado su poder negociador para lograr un cambio político en Irak que se debe concretar el 1 de julio. Sin embargo, no se puede dejar de lado la advertencia lanzada por el secretario de Estado John Kerry tras su encuentro con Nuri al-Maliki.
El presidente está preparado para tomar acciones cuando él decida que es importante.
Lo que implica que no necesariamente el presidente esperaría el resultado del proceso constitucional del 1 de julio en Irak para lanzar eventuales ataques aéreos que oficialmente ha pedido el gobierno iraquí. Lina Correa, para La Voz de América.
De Irak pasamos a Venezuela, país que celebra 193 años de la batalla de su independencia, mientras que los oficiales militares venezolanos manifiestan sus posturas políticas públicamente. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
En los actos de celebración de los 193 años de la batalla de Carabobo, guerra que le dio a Venezuela la independencia de la corona española, la ministra de Defensa, Carmen Meléndez, dijo que el desfile en el que participan militares junto a 900 jóvenes en edad escolar era la mejor manifestación de la unión civil-militar, lo que demostraba, según la militar venezolana, que el expresidente fallecido Hugo Chávez estaba vivo. Sus palabras se registran horas después de conocerse un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que le permite a los militares activos participar en manifestaciones públicas de carácter político a favor de una tendencia ideológica. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
El FBI informó que el venezolano Wilfrido Cárdenas Hoffman, de 30 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, sospechoso de haber hecho amenazas telefónicas decenas de veces después de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut, 2012, alegando que él fue el asesino. Hoffman, quien reside en el sector conocido como El Hatillo, en las afueras de Caracas, está acusado de proferir amenazas, enfrenta hasta 5 años de prisión y multa de $250,000. Pasado mañana, jueves, debe regresar a la corte para una audiencia relacionada a su arresto. En Venezuela, con la presencia de varios contingentes de organismos de seguridad del Estado, un grupo de estudiantes opositores acompañados de ciudadanos de la sociedad civil marcharon en Caracas y en otras ciudades del país para exigir la liberación inmediata de todos sus compañeros detenidos durante 4 meses y tantos de manifestaciones. Tenemos detalles desde la capital venezolana con Álvaro Algarra.
Cientos de jóvenes del movimiento estudiantil opositor venezolano y la sociedad civil realizaron una marcha para recordar que se mantienen en pie de lucha contra la crisis, que en su opinión ahoga a Venezuela, el secuestro de los poderes públicos y lo que consideran injusticias que se cometen contra quienes se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Por esa razón los estudiantes nos encontramos hoy en la calle, por eso nos unimos con los gremios, con los sindicatos, con los políticos, por esa razón hoy le decimos al pueblo venezolano, esto no se ha acabado.
Lamentablemente en nuestro país no hay independencia económica y eso hace que nos encontremos en una crisis donde la escasez abunda en todos los rincones de nuestro país.
Al evento también asistieron líderes políticos de la bancada opositora, quienes manifestaron que se mantendrán en las calles de manera pacífica hasta lograr los cambios necesarios en el marco de la Constitución.
Nosotros vamos a triunfar, nuestra lucha es hasta vencer y la represión brutal que vemos en estos días es producto de un régimen que se sabe desenmascarado y que ha perdido todo el apoyo de una sociedad que quiere un cambio y que vamos a luchar por ese cambio hasta hacerlo realidad.
El venezolano no es independiente, no es libre realmente, y venimos a denunciar no solamente la represión política, sino también la represión social, que es culpa de el desastre de este gobierno.
En tanto, durante un acto conmemorativo del aniversario de la batalla de Carabobo, el comandante del ejército Alexis López Ramírez llamó a fortalecer a todos los componentes de las Fuerzas Armadas.
Unirnos más, y yo puedo dar fe, doy fe, de la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso no está en discusión.
Por su parte, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, luego del Consejo de Ministros, informó al país que las barricadas, conocidas aquí como guarimbas, quedaron totalmente neutralizadas, por lo que Venezuela avanza hacia la consolidación de la democracia.
Eso es una muy buena noticia. No pudieron los sectores golpistas de la ultraderecha venezolana con el pueblo de Venezuela, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Música Cans, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the Mississippi Fairgrounds, it's like 150 degrees and all the metal buildings.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. La venta de nuevos inmuebles aquí en Estados Unidos repuntó en mayo a su nivel más alto en 22 años. El Departamento de Comercio dio a conocer que la adquisición de nuevas viviendas alcanzó un ritmo anual de 504,000 el mes pasado, 18% más que en abril y el mayor aumento mensual desde 1992. Representantes de la Reserva Federal dijeron que la economía del país está superando la contracción del 1% registrada durante los duros meses de invernales de enero a marzo. En otras noticias relacionadas a Estados Unidos, casi 170 menores de edad fueron rescatados de la prostitución infantil como parte de la operación Cross Country realizada en más de 100 ciudades estadounidenses. Fueron arrestadas al menos 281 personas quienes ofrecían y vendían los favores sexuales de las víctimas, en su mayoría a través de la Internet. Un equipo del FBI, el Departamento de Justicia y el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados lucha contra el tráfico humano desde 2003, pero esta es la primera vez que la operación alcanza una mayor dimensión gracias al número de rescates y de personas que están tras las rejas. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió en una audiencia en la Cámara de Representantes que los niños que cruzan la frontera sin acompañamiento de adulto no tienen posibilidad de quedarse en el país legalmente. Alberto Pimienta tiene la información.
La grave situación de miles de niños que cruzan la frontera fue la razón de una audiencia en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Desde octubre del año pasado, 52,000 niños han sido aprehendidos tras ingresar al país ilegalmente.
Durante la audiencia, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, advirtió que los niños no se podrán quedar dentro de Estados Unidos.
Hay esta desinformación de que hay un permiso. Eso es lo que estamos escuchando. Permisos, un pase gratis. Por ejemplo, que te entregan un papel que dice bienvenido a Estados Unidos, eres libre. Ese no es el caso. Cuando alguien es detenido en la frontera, sin importar la edad, está en prioridad para ser removido.
Según el encargado de Seguridad Nacional, los coyotes están usando una ley en específico para confundir a los padres de los menores. Esta ley es conocida como DACA o acción diferida. Esta legislación permite que niños que viven en Estados Unidos desde 2007 reciban una autorización temporal para quedarse en el país y un permiso de trabajo. Johnson expresó repetidas veces que niños recién llegados no están incluidos en este programa.
Las organizaciones de contrabando están creando una campaña de desinformación sobre la situación legal en este país.
El secretario de Seguridad Nacional ha hablado de los peligros a los que estos niños son expuestos. Muchos de ellos son abusados psicológicamente por los coyotes y en algunas ocasiones no reciben comida, sufren golpizas, son abusados sexualmente o vendidos al comercio sexual. En la audiencia, Johnson mencionó otro peligroso factor.
Muchos de estos niños se montan encima de trenes de carga, algo que es excesivamente peligroso. Hablé con un niño que tenía 12 o 13 años, que pasó días encima de un tren de carga, y estos niños a veces se caen porque se duermen. No se pueden sostener más, es excesivamente peligroso.
En una carta publicada esta semana, Johnson afirmó que el deseo de los padres de que un niño tenga una mejor vida es entendible, pero también advirtió que los riesgos son demasiado grandes y no podrán alcanzar ese sueño. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Aquí en Estados Unidos también, investigadores de seguridad aérea culparon a los pilotos del accidente del avión de pasajeros de Asiana en San Francisco el año pasado, el cual provocó la muerte a 3 pasajeros y dejó 187 heridos. Christopher Hart dijo que el accidente ocurrió debido a que los pilotos no entendieron los sofisticados sistemas de cabina y porque volaron a una altura inadecuadamente baja para poder aterrizar el avión Boeing 777. La automatización incuestionablemente ha hecho de la aviación un medio seguro y eficiente, pero la autorregulación completa se vuelve más desafiante al tener que asegurarse de que los pilotos la entiendan adecuadamente. En ese caso, la tripulación de la aeronave confió en una tecnología automática que ellos no entendían totalmente. Como resultado, volaron el avión muy bajo y chocaron con el rompeolas al final de la pista, dijo. El accidente ocurrió el 6 de julio durante un día despejado y sin complicaciones para un vuelo de 10 horas y media proveniente de Seúl. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, no tiene interés en utilizar su capital político ganado durante su tiempo en la Casa Blanca, 6 años ya, y dice que no buscará un puesto en el Congreso ni ningún otro, como hizo en su momento Hillary Clinton. La esposa del presidente Barack Obama dijo a la presentadora Robin Roberts en una entrevista con la cadena ABC que su proyecto estará relacionado al servicio comunitario y aprovechó la entrevista para sugerir que es hora de que Estados Unidos tenga una mujer en la Casa Blanca, refiriéndose, por supuesto, a una potencial candidatura presidencial de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. La Organización de los Estados Americanos y la Universidad Internacional de la Florida logran acuerdo de becas. Ex pelotero venezolano ingresa al Salón de la Fama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchen a fondo.
El Departamento de Estado se pronunció ante la crítica situación por el encarcelamiento de 3 periodistas y la falta de libertad de expresión que vive en estos momentos Egipto. Al mismo tiempo, Estados Unidos tiene mucho interés en mantener sanas relaciones con Egipto, pero se opone a las medidas del gobierno egipcio.
Vamos a seguir trabajando con Egipto en estos intereses comunes, como la lucha antiterrorista, cuando es parte de nuestro interés de seguridad nacional hacerlo. Pero a su vez, dejamos claro nuestro profundo desacuerdo con las cosas que hemos visto en las últimas semanas.
Durante una ceremonia de graduación militar en El Cairo, el mandatario egipcio señaló en su discurso que no interferirá en las decisiones judiciales. Al-Sisi indicó que hay que respetar los dictámenes de la justicia y no criticarlos, incluso si otros no entienden esto, agregó. Los tres periodistas, un australiano, un canadiense egipcio y un egipcio, fueron sentenciados este pasado lunes por tener presuntos vínculos y haber colaborado con una organización terrorista, la Hermandad Musulmana, que actualmente está prohibida en Egipto. También se les ha calificado de falsear su cobertura de las protestas para dañar la seguridad egipcia y hacer que pareciera que el país estaba cayendo en una guerra civil.
Hubo un gran debate ayer sobre la sentencia contra estos tres periodistas. En mi primera llamada telefónica con el ministro de Justicia le dije, no vamos a interferir en la labor del Poder Judicial.
Estas condenas han levantado una ola de protestas entre la comunidad internacional. Grupos de derechos humanos y gobiernos occidentales han criticado ampliamente la decisión del mandatario egipcio. Tanto Estados Unidos como las Naciones Unidas están entre las partes que no están de acuerdo con el dictamen.
La Hermandad Musulmana, que dice ser una organización pacífica, fue prohibida y declarada grupo terrorista después del derrocamiento de Mohamed Mursi. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
Gracias, Juan Pablo. Una cumbre de la ONU sobre desastres se reúne en Tailandia, nos informa Mercedes Antesana.
Representantes de 40 naciones están reunidos en Bangkok, Tailandia, en un foro organizado por Naciones Unidas para mejorar la respuesta a los desastres naturales que afectan en un 80% a países asiáticos. Margarita Wallström, representante del secretario general de la ONU para la reducción del riesgo de desastres, destacó que se han hecho logros, pero dice que se necesita hacer más a nivel local. Podemos decir, dijo, que menos personas mueren, que en algunos países las pérdidas económicas están comenzando a controlarse, que tenemos mejores sistemas de alerta, pero también sabemos que ellas necesitan ser mejores, que muchos países están mucho mejor preparados para responder a desastres y que muchos países evacúan efectivamente a la gente para salvar vidas en tiempos de crisis, recalcó. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Muy bien, continuamos con más de A Fondo. El ex editor del periódico británico News of the World, Andy Coulson, fue declarado culpable de interceptaciones telefónicas después de un juicio de varios meses sobre actividades ilegales en el rotativo británico de Rupert Murdoch. Coulson, de 46 años, quien sirvió como portavoz del primer ministro David Cameron, se vio obligado a renunciar por el escándalo y ahora irá a prisión tras ser declarado culpable en un tribunal de Londres. Tras el veredicto, Cameron se disculpó por haber contratado a Coulson.
Well, I take full responsibility for employing Andy Coulson. I did so on the basis of.
Asumo la responsabilidad por haber empleado a Andy Coulson. Lo hice bajo las consideraciones básicas que me dio él sobre las intervenciones telefónicas, lo que no resultó ser el caso. Siempre dije que si esto resultaba siendo un error, pediría sinceras disculpas y lo estoy haciendo hoy. Sin embargo, Rebecca Brooks, ex jefa de la unidad británica de medios de News Corp, fue absuelta de formar parte de una campaña en el tabloide para realizar escuchas telefónicas y sobornar a funcionarios en la búsqueda de noticias exclusivas. El jurado emitió su veredicto después de 8 días de deliberaciones en el final de un juicio maratónico de 130 días. Diversas han sido las reacciones por las aparentes aspiraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien quiere modificar la Constitución ecuatoriana para declarar servicio público a los medios de comunicación. Alejandro Marcano está en Miami y tiene más detalles para A Fondo.
Para muchas organizaciones, incluida la Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, continúa en su cruzada en contra de la prensa independiente de su país.
Esto no es otra cosa que un deseo del gobierno de disfrazar una censura para controlar los medios, y no puede ser tolerado porque significa el fin de la libertad de expresión y el fin de la democracia o de la poca democracia que pueda haber en un país que es dominado abiertamente por un gobierno controlador de la información.
El rechazo se agudizó luego de que el presidente Correa planteó a la militancia de su partido debatir acerca de posibles enmiendas a la Constitución para establecer la comunicación como un servicio público.
El gobierno podría avanzar
como una situación similar a la de Venezuela, donde directamente se acabó con la libertad de expresión, o podríamos entrar en una etapa de resistencia de la población. Vivimos un momento de definición.
Entre tanto, el mandatario sudamericano basa su planteamiento en que la información no es un simple negocio privado, sino un servicio público que tiene que estar garantizado para la sociedad en forma adecuada, por lo que afirmó que seguirá profundizando su revolución. Diversas organizaciones como Fundamedios y la propia CIP condenan el avance en contra de medios y periodistas independientes.
Es una respuesta que viene muy bien dirigida de sus vecinos y de sus colegas venezolanos. Tratan de asfixiar a la prensa. Evidentemente que la estrategia de los gobiernos que son antiprensas son siempre terminar con la prensa para de esa manera tener cierto campo libre y poder controlar la opinión pública.
El exdirector de editoriales del diario El Universo, Emilio Palacio, parece entender que este nuevo paso del presidente Correa es estratégico, sobre todo ahora cuando se enfrenta a lo que él considera una gran crisis política y económica.
Necesita aferrarse al poder y va a avanzar con un esquema represivo muy fuerte que podría significar la toma completa del control de los medios de comunicación si es que la sociedad se lo permite.
Desde junio del año 2013, Reporteros Sin Fronteras también ha contabilizado 66 agresiones contra periodistas y medios en Ecuador, incluido 9 casos directos de censura. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Organización de los Estados Americanos y la Universidad Internacional de la Florida alcanzaron un acuerdo para entregar becas a estudiantes latinoamericanos para cursar maestrías y doctorados en esa universidad que tiene sede en Miami. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, destacó que tras la firma de entendimiento con la Florida International University, que ya son 41 las universidades de Estados Unidos que cuentan con acuerdos educativos con la institución hemisférica. La Universidad Internacional de Florida es uno de los centros educativos con más estudiantes latinos por la cercanía de Miami con muchos países de América Central y el Caribe. El presidente de la universidad destacó que el organismo es un microcosmos de lo que es nuestro hemisferio. Vivimos en Miami, respiramos América Latina, agregó el presidente Mark Rosenberg. El acuerdo tiene una extensión de 5 años. En otras noticias, el exjugador venezolano de béisbol de Grandes Ligas, Omar Vizquel, ingresó al Salón de la Fama, nos informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, el exjugador de las mayores, el venezolano Omar Vizquel, no ha jugado con los indios en más de una década, pero los aficionados de Cleveland aún lo recuerdan con cariño. El torpedero ganador de 11 guantes de oro ingresó al Salón de la Fama de los indios antes del inicio del juego del sábado ante Detroit. Vizquel maravilló a los aficionados con su espectacular juego en las paradas cortas por los indios entre 1994 y 2004 y fue piedra angular de los equipos que ganaron 5 campeonatos en fila de la División Central de la Liga Americana. También jugó en 2 series mundiales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voazar. Les invita Leonardo.
Twitter ha resultado ser una de las redes más efectivas, pero el espacio limitado de 140 caracteres por comentario sigue siendo la gran frustración para muchos usuarios a quienes particularmente les cuesta expresarse en poco espacio. Esa frustración es mayor cuando se trata de hacer retweets, ya que el espacio se reduce mucho más y los caracteres para añadir opiniones son pocos. Los creadores de Twitter han notado esa dificultad y han comenzado a experimentar con una nueva forma de retuitear, llamada retweet con comentarios. Recientemente, la red social incorporó una característica llamada Twitter Cards, que son pequeñas vistas previas de fotografías y videos. De la misma forma, La compañía planea implementar esta nueva manera de retuitear al presentar una ventana con el tweet al que se hace referencia que podrá ser complementado con 140 caracteres más. Facebook es mejor, sin duda alguna. Los proveedores de Apple comenzarán a producir versiones más grandes del iPhone en China a partir del próximo mes, informó la agencia de noticias Bloomberg. Según la información, Apple está aumentando la producción de iPhones con pantallas de 4,7 y 5,5 pulgadas con la intención de que lleguen a los minoristas de todo el planeta en septiembre. Una de las islas Fiji lanzó un tipo de empresa innovadora de productos orgánicos que puede demostrar ser un modelo para otras comunidades en desarrollo en el mundo. Detalles con Miguel Ángel Rivera.
Estas mujeres fijianas están creando un aceite virgen de coco orgánico, muy codiciado. De hecho, todo lo que es producido aquí en la isla Fijia está libre de pesticidas y fertilizantes químicos. La comunidad se autodeclaró orgánica en 2006 por el bien de sus hijos. La iniciativa fue dirigida por Epeli Dranidalo, el presidente del Consejo de Fijia.
Creo que es la mejor manera de crear un camino para nuestros niños, de seguir donde encontrarán paz y prosperidad.
Pero los isleños pronto descubrieron un beneficio inesperado en la decisión. La gente fuera de Fiji quiso comprar sus productos naturales. Fue una oportunidad de negocios muy tentadora, pero primero sus alimentos tenían que ser certificados como orgánicos y traer a los inspectores a la isla resultaba muy costoso. Así que Fijia se unió con Naciones Unidas y la Organización Orgánica del Pacífico, POET.com, las cuales les ayudaron a crear su propio proceso de certificación.
Cuando lo piensa, el nivel más alto de ciencia y medicina es la evaluación de pares, de colegas. Confiamos en la ciencia, en la medicina y en los agricultores.
Los residentes ahora ven las ganancias y la demanda internacional por sus alimentos orgánicos. Su método de certificación ha sido adoptado por otros 5 países del Pacífico, que también creen que este modelo puede ser promovido para las generaciones futuras. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos con algo del clásico JT, James Taylor, el tema Handyman, que será hasta mañana. Bye bye.
Sweet things you tell all